Deportes.
Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este miércoles 10 de mayo de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Hablaremos del Club Deportivo Lugo. Hoy ha comparecido en sala de prensa Marc Carbó. Por cierto, Xavi Torres ha pedido disculpas en un comunicado por los mensajes enviados por redes a algunos aficionados. Bueno, en concreto a nuestro colaborador Jesús Blanco, que fue el que los hizo públicos. Otros mensajes los que hizo públicos, en principio no ha pedido disculpas, aunque suponemos que serán extensivas a todos. Escucharemos también a Inés y Miquel, exjugador del Lugo y uno de los jugadores importantes del Granada, y analizaremos al conjunto nazarí. Aunque por desgracia el Lugo no se juega nada, el Granada está peleando por el ascenso y no ha perdido todavía esta temporada en Los Cármenes, donde el Lugo va a viajar el sábado a las 6:30. Sigue preparando ese partido el equipo de Íñigo Vélez. Con las bajas de Pirri y José Lu, veremos si está C. Ricardo, un Lugo que lleva 18 jornadas sin ganar todo el 2023, toda la segunda vuelta, toda la etapa de Jon Carrillo, todo lo que va de etapa de Íñigo Vélez. Bueno, situación muy triste con un Lugo ya descendido, que como mucho puede ser penúltimo, puede arrebatarle ese puesto al Ibiza, que está un punto por encima y le gana el empate, es decir, el Lugo tiene que sumar dos puntos más que los ibicencos de aquí a final de temporada. Mañana hablará el presidente Tino Saqués. Veremos lo que cuenta del futuro a corto y medio plazo del club y su balance de la temporada. Muchas cosas de las que hablar en un Club Deportivo Lugo, más en lo extradeportivo y en lo económico y en lo social que en lo futbolístico, por desgracia. Ya digo, que disculpas de Xavi Torres por esos mensajes despectivos, amenazantes, bueno, muy fuera de lugar hacia aficionados a Luis Vermellos. Y hoy hablaba en sala de prensa Marc Carbó, jugador que llegó de la Primera Federación, que ha tenido minutos, no ha sido titular indiscutible, pero ha sido importante. Y habla de su futuro. Él también tiene cláusula de salida en caso de descenso. Esto dice Marc Carbó.
Sí, tengo una cláusula de descenso, pero bueno, eso lo dejaremos para el final. Ahora es tiempo de trabajar, quedan solamente 3 partidos. Entonces quiero ponerme al máximo con el equipo y luego ya habrá tiempo de decidir y de hablarlo.
Las palabras de Carbó. Y desde Granada nos llegan estas palabras de Inés y Miquel, bueno, hablando del partido del sábado y de su recuerdo al Lugo.
Mi recuerdo es muy bonito de Lugo. Lo que sí que quiero transmitir es, ¿no?, es bueno, dar esa confianza y ese lo siento, ¿no?, al club por bajar a Primera Red. Son cosas que pasan, tremenda, es triste, pero bueno, van a salir adelante seguro. Y no, yo recuerdo, mis recuerdos de Lugo fueron muy buenos, ¿no? Me dieron el paso a llegar a Primera División, o sea que yo mi año y medio ahí fue excepcional. Pero aquí hay que pensar ahora en el presente, en uno mismo, en lo que tenemos que dar el sábado. Y sí que es verdad que ya no se juega nada, pero ni mucho más van a venir aquí a pasar el rato. Tenemos que ser nosotros dentro del campo de hacer las cosas difíciles, que se sientan incómodos de primer momento. Y estoy seguro, ¿no?, que las 20.000 personas que van a venir al estadio pues van a conseguir, nos van a ayudar a que ellos no estén en ningún momento cómodos. Creo que es tener una cosa conjunta y es lo que tenemos que dar. Desde el primer momento que el equipo que se juega todos somos nosotros, que lo que tenemos que generar y tenemos que dar es esa sensación de que ellos tengan de agobio, de ver que no vamos a esperar ni un minuto, ¿no?, en ir a por el partido y es eso, y ahí es lo que tenemos que pensar.
Bueno, las palabras de Inés y Miquel. Y nosotros nos vamos a ir ahora a tierras andaluzas para analizar al Granada. Un Granada que, ya digo, no ha perdido todavía en el Lugo de Los Cármenes. Y es precisamente el último equipo al que le ganó el Lugo en el lejano diciembre aquí en el Ancho Carro con un gol de Miguel Loureiro. Para hablar del Granada nos vamos a hablar con nuestro compañero de COPE, Fran Viñuela. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas.
Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Vaya dato me la estás dando del Lugo, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, no parece un rival muy complicado para el Granada este fin de semana, pero supongo que allí todo será hacer cuentas, los nervios de la afición, los nervios en la ciudad. Porque cómo está la cosa, ¿eh? Pocas veces hemos visto la segunda tan igualada, 5 equipos, porque sí que hemos visto 2, 3, 4, pero tantos.
Sí. Bueno, está que nadie quiere ganar por arriba. Fíjate, sí, que el Granada Club de Fútbol ha tenido 2 ocasiones muy buenas para terminar la jornada siendo líder y al final ha fastidiado. Lo que ocurrió esta última jornada, se ha dejado puntos contra Racing, Ponferrada y un gran, etcétera. Es verdad que nadie ha ganado los Cármenes, pero no ha sido difícil normalmente puntuar en el campo del Granada Club de Fútbol y con una situación en la que va a haber lleno absoluto, como viene siendo habitual. Ya en lo que era un optimismo que desbordaba se ha convertido entre optimismo y escepticismo un poco, porque Claro, es que quedan tres partidos. Los playoffs están a la vuelta de la esquina y si no asciendes directo, la cosa se complica, pero va a haber ambientazo. Y ojo, te digo una cosa, es verdad que el Granada tiene Lugo, Mirandés y Leganés, tres partidos a priori, no me gusta llamarlo, pero bueno, asequibles. Ahora mismo el que da mucho, mucho miedo es el del sábado ante el Lugo, ¿eh?
Porque las cuentas por allí supongo que pasarán. Oye, hacemos los 9 puntos y entre que hay algún duelo directo también en la última jornada, bueno, pueden valernos, ¿no?
Sí, aquí van a ganar los 9 puntos, que a la vez en Las Palmas se ve las caras la última jornada. Siempre que el Alavés esté implicado, el Granada sale bien parado, porque tiene el golaveraje ganado, lo tiene también con el Albacete, que no va a llegar tan arriba, y lo tiene perdido con Las Palmas y con Levante y con Eibar. Así que la situación de ganar los tres, sacar 9 puntos y esperar a ver qué pasa, sobre todo esa última jornada que tú dices, con ese Alavés Las Palmas que puede ser vital para el Granada.
Bueno, ¿cómo llega el equipo? Ya lo dices, ¿no? Siempre parece que no quieren ganarlo últimamente los de arriba. Es verdad que era muy complicado el partido este fin de semana visitando al Alavés, pero claro, de haberlo ganado habría sido un gran paso adelante. También se empató antes ante el Eibar, se viene de perder ante el Racing. Son 3 jornadas sin ganar ya, ¿no?
Sí, no, claro. Y bueno, y por ejemplo, Semana Santa, que los dos partidos fueron lejos de los Cármenes, no se ganaron. Cardinó 3 sin ganar fuera de casa, luego 2 empatando en casa. Es decir, que lo milagroso es que el Granada esté todavía pudiendo llegar a ser equipo de primera por ascenso directo. Bueno, al igual que Las Palmas, que ha tenido bajón, y al igual que Alavés, Eibar, incluso Levante. Pero el Granada llega muy motivado. Es verdad que se ve una mejoría fuera de casa, que estaba siendo un absoluto desastre el equipo fuera de casa con Caranca, que vamos, era una evidencia clarísima de lo mal que jugaba fuera de casa. Con Paco López esto se ha ido reconduciendo, no está todavía dando con la tecla, pero claro, ya es que queda un partido fuera de casa. Y después de lo de Vitoria, se ha visto una mejoría que parece que va a ser continuista, parece que Weisman está encontrando su sitio, parece que el centro del campo, cuando lo superpoblas de alguna manera, parece que está teniendo también ahí su eficacia, así que llega muy motivado, llega con algunas dudas a ver qué pasa en el lateral derecho con si llega Kini o llega Sánchez, o qué pasa por la izquierda, si Neva está un poco tocado, si llega o no, pero llega con una motivación, eso sí, que desborda ahora mismo.
Claro, y de cara al sábado, ya lo decías, ¿no? Ambientazo en los Cármenes, donde no ha perdido el Granada esta temporada, ya lo decías, ¿no? Que hay algún equipo que sí que ha rascado puntos. Recuerdo, por ejemplo, aquel empate a 2 de la Ponferradina, pero es muy difícil marcarle goles al Granada en su casa, y más en un día que va a estar lleno hasta la bandera y apretando muchísimo.
Sí, lleno hasta la bandera. Fíjate que los que no son abonados tuvieron que hacer casi 10 horas de cola para conseguir una entrada para el partido. Va a haber ambientazo, además, desde la previa. Va a haber lo que aquí se conoce como ese recibimiento rojiblanco, que es bengalas, no dejar pasar al autobús, mantener al autobús. De hecho, modifica el horario de salida del autobús porque lo tienen 10 minutos parado en la puerta, nada más que dando golpes y enseñando todo lo que van a sacar durante el partido, y lo que van a sacar son gargantas porque lo necesita el equipo y porque es verdad que ese efecto que se dice, no, es que lo llevan en volandas, en Granada ocurre, y la afición va a ser muy, muy importante para el partido del sábado.
Hablabas del miedo al rival, ¿no? Porque te decía yo esos datos del Lugo, y basta que venga de 18 partidos sin ganar, que venga descendido, para que, aunque no te gane, que te robe 2 puntos que luego te cuesten el ascenso.
Escúchame, en Granada todo es posible. O sea, todo. Y no hablo del mundo del fútbol. Todo lo que te imagines en Granada es posible. Y sí, verdad. La gente está pensando en el partido de Miranda de Ebro contra el Mirandés, después del Lugo, el único que queda fuera. Pero hay susto. Yo sé que dentro del club hay susto con el Lugo, que viene sin presión, que viene sin jugarse nada, lamentablemente, y que es un equipo que yo creo que se va a mostrar rebelde en el nuevo Los Cármenes, y que tiene también la honra y que tiene su orgullo y quiere terminar esta temporada de la mejor manera posible y conseguir ser el único equipo que gana en Los Cármenes. Yo creo que sería un premio que lamentablemente no le vale para la salvación, pero sería un premio, yo creo, que bastante honorífico.
Visto en perspectiva, ¿crees que se acertó con Paco López? ¿Te gusta más cómo juega este Granada que con Caranca?
Bueno, sí, eso sí. O sea, sí. Mira que Caranca me gusta, pero no cogió bien las riendas del equipo. No, era un equipo desdibujado, fuera de casa, es que mentalmente era nulo. En casa ya se estaban notando también deficiencias tácticas, técnicas, sí. Y lo de Paco López le ha dado sentido, le ha ido dando sentido, ha cometido, yo creo que fallos que cometió también Caranca, sobre todo con ese enlace centro de campo delantera que muchas veces se veía cojo, pero sí, Paco López le ha dado otro, vamos, ha dado otro carácter al equipo, pese a que la segunda división, como venimos contando el rato que estábamos hablando, los de arriba han podido ser líderes, sí, todos, y han podido estar fuera de los playoffs todos. Así que imagínate.
De cara al sábado, ¿qué bajas tenéis? Creo que expulsado Ruiz, ¿no?, ante el Alavés.
Sí, y sobre todo, del 11 no me preguntes porque esto sí que es una sorpresa. Sí que te puedo decir que Andrés Ferreiro va a estar en la portería porque Raúl Fernández está con la lesión en las costillas y eso parece, no sé yo si, qué es lo que va a durar. La defensa, bueno, salvo los centrales que son Miguel Rubio, Ignacio y Miquel, a partir de ahí, imagínate, no sé, no tengo claro si va a jugar Callejón, no tengo claro qué va a pasar, si va a meter, va a acompañar con algún otro extremo. No sé si en el centro del campo le va a meter o no le va a meter a Melendo. O sea, está ahora mismo en una incógnita este 11 que hasta mañana cuando ya podamos ver un poquito de entrenamiento que nos dejen, podamos ya sacar un poquito de duda. Pero cuando lo tenga dibujado te lo paso.
Y la última, bueno, nombres propios, ¿no? Porque obviamente todos hablamos de Uzuni, Pichichi ahora mismo de la Liga, pero ¿quién más destaca en este Granada para que esté peleando por el ascenso? Hay bastantes ex, por cierto, de Lugo. Ignasi Miquel, Ricard Sánchez, Víctor Díez, jugadores también importantes en este Granada.
Sí, mira, lo de Ignasi Miquel es brutal. A ver, Ignasi Miquel, desde que llegó y ha cogido ahí esa dupla con, por ejemplo, con Miguel Rubio, que me parece extraordinaria, le han dado un carácter increíble en el centro de la defensa. Ricard Sánchez, yo creo que ahora mismo, hoy por hoy, es el mejor lateral que tiene el, sí, Granada Club de Fútbol. Y bueno, luego lo de Uzuni, lo de el albanés, es increíble, sobre todo porque meter más de 20 goles no es fácil en segunda, y los está metiendo. Y luego, pues José Callejón, que quizás es el más renombrado, y Weisman, que la primera pelota, te lo prometo, la primera pelota que tocó cuando llegó a Granada en fichaje de invierno, la metió, la primera contra Villarreal B, a partir de ahí no ha vuelto a meter. Entonces, le está dando mucho la delantera, pero todavía le queda. Son nombres propios, pero este Granada necesita estos tres partidos sacar mucha energía, porque si no, se puede quedar en una situación complicada.
Pues nada, Fran, hablaremos de cara a ese partido del sábado. Mucha suerte para el Granada, a ver si en unas semanas está de vuelta en la primera división. Un abrazo, Fran.
Gracias, cuidaros mucho, ánimo, Sara.
Bueno, hasta aquí las noticias del Club Deportivo Lugo. En fútbol, ya sabéis que la otra gran cita del fin de semana, este sábado a las 5 en Madalena, en la ida de la final del playoff gallego de ascenso a la Segunda Federación, entre Racing Villalbés y Arous. Hablamos ya de baloncesto. Con el Lugo Seguros chantada ya por tierras onubenses para disputar la fase de ascenso a la Liga EVA, pero con un partido hoy a las 7 de la tarde, antepenúltima, jornada de la Liga ACB, a las 7, como decimos, en Bilbao, Río Breogán. Así habla del Breogán el entrenador rival, Jaume Ponsarnau.
Un rival directo para este objetivo, y este es el objetivo que tenemos en estos momentos de la competición. Nos congratulamos de tener en estos momentos este objetivo, con todo lo que nos ha pasado, pero es el que tenemos y ahora es un partido clave, ¿eh? Vamos a intentar contra un equipo que ha hecho las cosas muy bien, que ha encontrado una forma de competir muy buena, que estadísticamente es mejor que nosotros en casi todos los factores, han encontrado pues rachas competitivas muy buenas y bueno, y un rival que la verdad que no nos va muy bien. Tiene muchas cosas que a nosotros nos incomodan, pero es el rival que nos toca ahora y, como bien decías, es un partido clave.
Bueno, hablaba Ponsarnau, ¿no?, de esas posibilidades de jugar en Europa, que es un poco lo que se juegan ambos equipos. Breogán ha perdido los últimos 5 partidos, Bilbao 4 de esos 5, están en la pelea por el 10º puesto. El que gane hoy tendrá la baza de tenerlo por delante. En caso de Breogán ganaría el empate porque habría ganado los 2 partidos. En caso de Bilbao, bueno, habría que estar pendiente a la Veras, que fue de más 16 para el Río Breogán, que no va a tener ni a Momirov ni a Nakic. También bajas importantes en los bilbaínos, que tienen, por ejemplo, sí disponible a Alex Reyes, un jugador formado aquí en el Estudiantes de Lugo. Para Mirsic también va a ser volver a la que fue su casa durante algunos meses. y ambos equipos quieren cambiar una mala racha de cara al final de temporada. Ya sabéis que este domingo Breogán recibe a Manresa, acaba la liga visitando a Valencia. Todavía tiene escasísimas opciones de playoff, pero las va a apurar y sobre todo, bueno, en busca de ese décimo puesto. Recordemos que el año pasado los 12 primeros fueron a Europa y ese puede ser uno de los objetivos de Breogán, aunque no se sabe nunca exactamente cuántos equipos van a ir a Europa la próxima temporada. Bueno, vamos a analizar este partido con Diego Muriz. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas. Bueno, ya hace tiempo que no te tenemos por aquí, así que te tengo que preguntar, quedando tres jornadas, ¿cuál es tu balance de la temporada del Breo, que supongo que será muy positivo? Primero, por continuar un año más en la Liga ACB sin sufrir y por, bueno, grandes momentos, ¿no? Y una gran, sobre todo, primera mitad de temporada, esas victorias ante el Real Madrid, esa victoria en Santiago, bueno, muchos días buenos que no van a quedar empañados ahora por un mal final, ¿no?
Sí, desde luego la lectura de la temporada es muy positiva, ¿no? Realmente hay que ponerse en perspectiva y ver cómo son los presupuestos de todos los equipos ACB, y nosotros junto con Fuenlabrada seguramente somos los presupuestos pues más económicos, más pequeños, y que todos los años tenemos que cambiar prácticamente todo el equipo, y realmente pues tiene mucho mérito en esta temporada, ¿no? Hay que darse cuenta que no hemos sufrido para nada en ningún momento y no contábamos con ello.
¿Qué pasa en las últimas jornadas? Es verdad que tuvo un calendario difícil el Breogán, pero no sé si crees que se le está haciendo larga la temporada, si está notando mucho las bajas, si el no tener, digamos, ahí un objetivo tan tangible también ha podido afectar en el equipo. ¿Tú cómo lo analizas?
Bueno, yo creo que hemos estado por encima de nuestras posibilidades durante toda la temporada, entonces quizá ahora los equipos pues ya conocen todos nuestros defectos y saben atajar nuestras fortalezas, ¿no? Que también las tenemos, pero son menos. Entonces, creo que viene un poquillo por ahí, y también físicamente quizá hemos pegado un bajón que se está notando también en las lesiones, ¿no? Al final, nuestros jugadores están asumiendo muchos minutos. Hay jugadores que casi no tienen minutos, por ejemplo, como Eric Quintela, y eso está sobrecargando a otros jugadores, ¿no? Y al final, pues se está notando poco a poco, y al final de la temporada pues se van resintiendo. Yo creo que vienen un poquito por ahí las bajas también.
Incluso en los días malos, que fue el del último partido del Nante Murcia, Breogán saca la casta, ¿no? Y compite, y un partido que parecía terminado con apenas 35 puntos en tres cuartos, estás a punto de remontarlo. Es decir, bueno, el equipo no deja de competir y de tener espíritu, ¿no? Aunque no le salgan las cosas.
Sí, realmente es un equipo que creo que no vamos a tener uno igual en cuanto a mentalidad competitiva, ¿no? O sea, lo hemos visto en muchos partidos, estar 20 abajo, que muchas veces, muchos años, tienes equipos que si se ven 15, 20 abajo, ya bajan los brazos, se ve perfectamente que no vas a ser capaz de competir el resto de partido. Sin embargo, este año pues nos podemos ver 20, 25 abajo e incluso volver a partido. Siempre jugamos cada jugada como si fuese la última, y en ese sentido sí que tiene un mérito tremendo lo que les ha instaurado, ¿no?, en la mentalidad el entrenador Veljko Mrsić.
No te pregunto obviamente para los playoffs, porque aunque Breogán tiene opciones matemáticas es casi imposible, pero sí, bueno, de cara a quedar lo más arriba posible, ¿no? Hablábamos siempre de ese noveno puesto, del mejor de la otra liga, parece que nos lo quiere arrebatar Murcia, que lo tiene de cara, pero bueno, quedar lo más arriba posible, si puede ser quedar décimos, y ese pensamiento de jugar en Europa, que el año pasado, bueno, Breogán se quedó un poquito con la miel en los labios, ¿no? Jugó Europa, pero apenas fue esa fase previa.
Sí, con respecto a jugar en Europa, yo tengo una opinión quizá va un poco en contra de muchos aficionados, pero creo que no es el momento, salvo un espectacular crecimiento del presupuesto, porque claro, vemos que cada vez la liga se hace más complicada, y jugando en Europa no creo que seamos capaces de competir en ACB y salvarnos tan ampliamente como este año. Yo creo que hay cosas que mejorar, como el pabellón o incluso pues tener en cuenta que tenemos dos años que tenemos que seguir pagando ese fondo de regulación de ascensos y descensos, que es sobre medio millón de euros anual, y creo que no es el momento de mirar hacia Europa, salvo que haya unos ingresos extraordinarios o un aumento del presupuesto.
veremos lo que pasa. Primero el Breogán tiene que dar en esos puestos, que tampoco se sabe muy bien cuáles son esos puestos, porque varía cada año en el baloncesto europeo quién puede ir a Europa y quién no. Bueno, de cara al partido de hoy, obviamente, supongo que le das mucha importancia a las bajas de Nakić y de Momiru, porque no solo porque acortan la rotación, sino porque eran dos jugadores importantes en muchos intangibles, ¿no? Quizá con tantos focos a veces como Hub, como Bamford, como Hollatz últimamente, pero que en unos intangibles eran muy importantes. Y además, bueno, tenemos a Lukovic, que es todavía el segundo partido después de la lesión y se le va a notar. Quizá en la parte buena, bueno, ya empezamos a ver al Sergi de siempre, ¿no? Después de tanto tiempo parado.
Sí, poco a poco Sergi ya lo tenemos en dinámica competitiva, pero se nota mucho, ¿no? La baja de Nakić y Momirov, dos de los mejores tiradores de Breogán, y además que estuvimos pecando toda la temporada en el tiro de tres, pues sin estos dos jugadores es que ya es una sangría absoluta. Realmente el tiro de tres nuestro creo que llevamos en toda la temporada un 32% de acierto, que ya no es muy 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 grande. Pues sin estos dos jugadores se nos cierran las defensas y tenemos muy complicado jugar con Jaco, ¿no? Que es nuestro nuestro faro, digamos, en el ataque. Y bueno, por parte de ellos también tienen la baja importante de Ludwig Håkansson. De ahí yo creo que también entre los últimos cinco partidos solo han sacado a Tebas y Manresa uno. Y también la están notando, ¿no? Porque sacando a Adam Smith, creo que era el faro de ellos, que ponía un poco las ideas en ataque, y también lo están notando. Yo creo que tendremos nuestras posibilidades si seguimos con esta mentalidad que competitiva, y habrá que en esos momentos pues tener ese poco acierto, cuando tenemos ese poco acierto, pues mejorar un poquillo ese acierto de exterior para intentar llevarnos la victoria, porque si no va a ser imposible.
Además, cancha caliente, ¿no? Es verdad que miércoles a las 7 igual eso se puede notar, pero una cancha de las que gusta jugar, de las que gusta el ambiente, de las que, sobre todo cuando cae en fin de semana, hay buena representación de afición breoganista, como la hubo hace poco en Vitoria. Y curiosamente, Diego, a Breogán se le ha dado mejor jugar esta temporada fuera de casa, que también sería digno de análisis, ¿no? El mal balance del equipo en casa y tan bueno fuera de casa.
No sé si achacarlo a que tampoco somos un equipo que igual motivemos mucho al rival y empiecen un poquillo pues relajados contra nosotros, y esa mentalidad que tenemos, ¿no? Que nosotros jugamos igual en casa que fuera, que no damos un balón por perdido, que cada jugada le damos importancia y nunca bajamos los brazos. Yo creo que viene un poquillo por ahí, y la verdad que en ese sentido va a ser muy difícil repetir esta temporada.
Y la última, como ves a Bilbao, bueno, ya dabas algunas claves, ¿no? Como esa baja de Håkansson, pero un equipo que ha tenido una trayectoria similar a la de Breogán, ¿no? No ha tenido demasiado sufrimiento, ha ido siempre en zona cómoda y que parece que también se le está haciendo larga la temporada. Con otro presupuesto distinto al Breogán, pero con una trayectoria bastante parecida a esta temporada. Por ejemplo, también con victorias importantes como ganarle al Barça en su casa, como pudo ser la de Breogán ante el Real Madrid.
Sí, es un equipo que podría asemejarse al nuestro, desde luego, un equipo que no baja los brazos, que siempre compite y que está notando también la baja del base titular, ¿no? Al final era el jugador, tiene dos jugadores que juegan más de 20 minutos por partido, era Håkansson y Adam Smith, y la verdad que se les ha notado mucho la baja de Håkansson, ¿no? Como decíamos antes, creo que es una baja muy muy sensible para ellos. Y si somos capaces de parar un poquillo a Alan Smith y Radicevic, yo creo que ahí podríamos tener la clave del partido.
Un Breogán que, por cierto, también se va a reencontrar con Agustín Ubal y con Sule en este partido. Bueno, a las 7, ya sabéis, ese Bilbao-Breogán, a ver si Breogán puede traer una victoria más esta temporada fuera de casa y cortar esta mala racha de cara a un final de temporada tranquilo y bonito, sobre todo con ese último partido en casa el domingo, 12:30. Lo contaremos en tiempo de juego entre Breogán y Manresa. Diego, como siempre, muchas gracias, un abrazo.
Deportes. 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 Cope más Lugo. Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Cope.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en Cope.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Deportes. Deportes.
Cope más Lugo. Deportes.
Estar informado.
You know the truth is some do.
Hay que hablar de fútbol sala para terminar el programa. Nos vamos a Cope de la Costa a saludar a Miguel Fuente. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Porque hablaba yo de equipos que se la juegan este fin de semana, como por ejemplo el Racing Villalbés en fútbol, en ese playoff de ascenso a la Segunda Federación, y en el playoff de ascenso a Segunda comienza el camino de Lugo Sala.
Así es, y un largo camino, podríamos decir, porque primero toca la eliminatoria entre los cuatro equipos de tercera que quedaron, de segunda B, que quedaron en los primeros puestos en su mismo grupo, y después los siguientes cruces. Yo creo que es un muy largo camino para un equipo que quedó campeón de liga y que prácticamente no tiene ninguna ventaja.
Sí, pues vamos a analizarlo con su entrenador, con Dani Díaz. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Bueno,
enhorabuena por ese primer puesto, lo primero, y ya lo dice Miguel, aquí haces una gran temporada, pero el momento de la verdad es ahora.
Muchas gracias, lo primero. Bueno, sí, la verdad es que esa coletilla, ¿no?, puedo comentar con vosotros, que parece que no hay ninguna ventaja, pues al final ganas una liga regular, y pues como puede ser en fútbol, ¿no?, que el primero asciende directo y el siguiente juega en playoff, bueno, aquí tenemos más grupos, está montado así el sistema de competición, hay que asumirlo, y bueno, la pequeña ventaja que tendríamos sería que ante equipos mejor clasificados, la vuelta siempre sería en casa y no existirían penaltis. En caso de empate en la prórroga, pues el equipo mejor clasificado en este caso, pues la prórroga pasaría a la siguiente eliminatoria.
¿Cómo llega el equipo físicamente al playoff? Supongo que mentalmente muy bien, con mucha confianza, pero físicamente, que quizás sea lo que más te preocupe.
Bueno, mentalmente sí, yo creo que llegamos bien, sobre todo porque, bueno, ya hace varias jornadas que habíamos cerrado el primer puesto y al final, pues como decís vosotros, ahora llega la hora de la verdad. Es cierto que mantener motivados al grupo después de la excelente temporada, tantas jornadas, es complicado y bueno, pues algún resultado, alguna derrota, bueno, no quiere decir que nos hayamos dejado ir, ni mucho menos, pero bueno, a veces es complicado mantener ese nivel, pero ahora se nota que llega el momento de la verdad, el momento para el que llevamos trabajando muchísimo tiempo y se palpa ya un poco en el ambiente de los entrenamientos, ¿no? A nivel de lesiones, bueno, teníamos a Alex desde el partido de guardo, que sufrió un pinchazo, pues recuperándolo, ya entró estos dos últimos partidos y parece que está recuperando buenas sensaciones. Y luego tenemos ahí la duda de Bruno, que tiene un problema en un dedo y bueno, en un principio creemos que va a poder estar, pero a lo mejor para este primer partido un poco más justo.
¿Qué nos dices del rival? Un filial y quizá un equipo, bueno, que sin la obligación de ascender, claro.
Sí, bueno, todo el mundo evidentemente en esta eliminatoria nos cuelga el cartel de favoritos, sobre todo también ante un filial, pero yo creo que no nos tenemos que dejar engañar, ¿no? Parrulo ha hecho una grandísima temporada, ha empatado puntos con el tercero, con Unionistas, al final, si miras la clasificación, está 13 puntos por debajo nuestra, nos ganó, fue el primer rival capaz de ganarnos en su pista, entonces yo creo que al final reúne muchísimos ingredientes, ¿no? Al final es gente joven, un modelo de juego muy definido que llevan trabajando muchísimos años y eso creo que va a ser uno de sus puntos fuertes, ¿no? Esa juventud, ese descaro que van a demostrar, van a ser un equipo muy vertical, sin miedo desde el primer momento ir a por nosotros, entonces bueno, yo creo que eso nos tiene que servir de señal de alerta.
Miguel.
Puede preocupar quizás más lo que acabas de decir, que esa obligatoriedad que pueda tener o no de ascender de Uparrulo, que le va a permitir jugar con toda la tranquilidad del mundo y también que quieran demostrar un poco que son jugadores que la próxima temporada podrán participar en el primer equipo.
Sí, a ver, evidentemente todo yo creo que siempre tiene una doble vara a medir, ¿no? El hecho de que hayan hecho una excelente temporada probablemente haya sido porque se han sentido sin presión desde el primer momento y evidentemente el buen trabajo se ha reflejado con resultados y han entrado en una dinámica muy, 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 muy positiva, ¿no? Seguro que para ellos va a ser muy fácil darle continuidad a eso en el playoff y los convierte en un rival peligroso, pero nosotros pues asumimos el papel de favoritos sin ningún tipo de problema, igual que hemos asumido durante toda la temporada, entonces el escenario para nosotros en este caso pues tampoco va a cambiar, ¿no?, en ese sentido. Entonces, bueno, cada uno jugará sus cartas, pero creo que mentalmente ambos equipos sí que tienen claro cuál es su papel. Y un poco esa juventud, ese descaro de demostrar que pueden estar en el primer equipo, pues está claro, ¿no? Al final Oparrulo en los últimos años está caracterizándose por darle oportunidades a los jugadores de cantera y seguro que van a intentar demostrar que el club siga contando con ellos.
¿Y qué semanita nos espera? Porque empezamos con Oparrulo el domingo, después en la Copa y volver al partido de vuelta.
Sí, a ver, Yo hablaba ayer con los jugadores que primero vamos a intentar poner el foco en el domingo, estas sesiones de esta semana vamos a intentar preparar el partido el domingo y después vamos a empezar en Copa Galicia. No nos vamos a guardar nada, no creo que sería un error. Tenemos que intentar traernos el mejor resultado posible para Lugo y luego ya recuperaremos las piernas y para una final de Copa Galicia. No hace falta motivar a nadie, que bueno, creo que la fecha no es ni la ideal para Lugo Sala ni la ideal para Noia, que probablemente vaya a jugar un playoff de título Primera División. Y espero que no la desvirtúe, porque nos estamos jugando cosas muy importantes en este momento.
Pues Dani Díaz, mucha suerte en esta parte decisiva de la temporada, en ese inicio del playoff, en esa Copa Galicia, bueno, en todos los retos que tiene por delante el Lugo Sala, una temporada muy bonita. Gracias por atendernos, Dani.
Muchas gracias, un saludo.
Y nosotros, Miguel, volvemos mañana. Muchas gracias.
Un saludo.
Y hasta aquí Deportes Cope Lugo, en este miércoles 10 de mayo de 2023. Volvemos mañana, como siempre, de 3:30 a 4. Un saludo.